Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer la última porción a partir del versículo 38. Lucas 10:38. Dice así en la palabra de Dios: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos. Y queremos encomendar este tiempo en tus manos, agradecidos que tú lo dirijas y lo uses conforme a tu propósito, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este sermón quiere ser el tercero de una pequeña serie que he titulado La fe con resultados o La fe eficaz. Y no tengo que explicar mucho este título, espero, es sencillo. Fe con resultados, fe eficaz, fe que cambia la vida. Fe que no solo nos ha salvado de la condenación cuando creímos en Cristo, pero ahora va mejorando, nos va haciendo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, como es el propósito de Dios para cada creyente. Así que este es el tercer sermón. El primero se titulaba ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y era sobre el Salmo 24. Allí consideramos lo que este Salmo expresa de las características de los verdaderos creyentes, es decir, aquellos que se pueden acercar y tener una auténtica comunión con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y allí dice el Salmo: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y inmediatamente dice las características de aquellos que pueden hacerlo. Es el versículo 4 del Salmo 24, dice: El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El segundo mensaje trató directamente sobre la fe. Así se titula La fe. Y hemos tratado allí sobre lo que más se aproxima a una definición de la fe, como dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estuvimos estudiando allí varios significados y contenido de estas expresiones tan ricas, tan importantes, nada menos que la fe. Y en esta tarde quiero pensar con ustedes en este pasaje del Evangelio de San Lucas y pensar en uno de los grandes dilemas que confrontamos los creyentes. Un dilema es ser confrontado con una decisión, con una elección, con la necesidad de escoger entre dos o más alternativas. A veces elegir una cosa entre varias. Decidir cuál va a ser nuestra prioridad entre muchas alternativas. Una elección. Tenemos que hacerla muy a menudo, casi de continuo. Pero la palabra dilema encierra el significado, o diríamos el sentido, de problema. Es decir, tal vez el problema consiste en la necesidad imperiosa que muchas veces se presenta de decidir, de tomar una decisión en determinada elección, y muchas veces ocurre, si se quiere, de sorpresa. Tenemos que tomar muchas decisiones que ni siquiera han llegado a estar conscientes en nuestra mente, no hemos podido meditar en ellas mucho tiempo, y tenemos que igualmente hacer una elección. Y aquí es especialmente cuando un dilema se convierte realmente en un problema. Esto parece un juego de palabras, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Y el dilema que se presenta en este pasaje de los Evangelios es uno que trae enormes consecuencias en la vida. Según lo que escojamos, así serán los resultados. Si escogemos bien, resultará en gran bendición, en vida espiritual abundante, en satisfacción personal y en eficaz testimonio para quienes nos observan. Si elegimos mal, traerá frustración, descontento, insatisfacción personal y ciertamente un débil testimonio para aquellos que nos rodean. Y antes de introducirnos propiamente en el pasaje, quisiera hacer una reflexión sobre lo que es la forma en que el Señor nos presenta generalmente su enseñanza. Como ocurre casi en la mayoría de los casos, el Señor Jesucristo nos presenta estos grandes puntos de su doctrina, de su enseñanza, y lo hace en una forma ilustrada. ¿Qué quiero decir con esto? Él no se introduce o encierra en una complicada explicación conceptual que ciertamente harían de la Biblia, qué sé yo, un intrincado manual filosófico que casi no llegaríamos a entender nada, sino que el Señor, miren cómo procede, y es su método de enseñanza, y nosotros debemos aprender de él ciertamente cada vez que testificamos, pero él lo que hace es llevarnos, introducirnos en un escenario real, como ocurre aquí en los Evangelios, un pasaje que describe una historia sencilla, una acción real, perfectamente comprensible para toda persona, y allí, en medio de una escena vivida, práctica, él nos presenta un tema doctrinal, el que él quiere enseñarnos, y así ocurre en esta oportunidad. En este caso, la historia era la visita que el Señor hace a estas dos hermanas, Marta y María. Y el relato es sencillo. El Señor iba de camino en uno de esos días de su ministerio en este mundo, cuando decide entrar en una aldea y expresa la Escritura en 10:38, donde hemos leído en el Evangelio de San Lucas, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y luego el siguiente versículo, digamos que completa el elenco que participará de la escena, declarando que esta mujer Marta, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahora, es importante reconocer, nosotros lo sabemos perfectamente, pero debemos hacerlo consciente, debemos reconocer este privilegio de que Dios nos haya dado a los seres humanos la capacidad de pensar. Y mediante el ejercicio de esta capacidad, poder, en este caso y en general, introducirnos en esta escena, casi vivirla como otro participante y comprobar cómo podemos aplicarla perfectamente a cualquiera de nosotros. Porque este es en realidad el propósito de la Escritura. En este caso nosotros no somos ni Marta ni María, pero tenemos mucho de común con ellas. Primero somos seres humanos, todos pecadores, semejantes, y luego otras cosas que vamos a ver en el pasaje, y por eso podemos identificarnos. Por ejemplo, en una cosa que podemos identificarnos es que Jesús ha llegado a nuestra vida, así como ocurrió aquel día con aquellas dos mujeres. Él se ha hecho presente, vino a nosotros y está con nosotros, y esto ha cambiado radicalmente toda nuestra existencia. Y de lo que vamos a observar en la vida de estas dos mujeres, podemos sacar, sin temor a equivocarnos, esta primera conclusión, que una vez que Cristo ha llegado a la vida de una persona, la calidad de vida se medirá por lo que sea su relación con Él. Es decir, cuál sea su respuesta, cuál sea la aplicación que la tal persona haga de su relación con el Señor Jesucristo. O digámoslo de otra forma, la calidad de nuestra vida dependerá de lo que tomemos o rechacemos del Señor Jesucristo y qué lugar le dejemos ocupar en nuestra vida. Ahora, al llegar el Señor a la casa de estas dos hermanas, fue invitado a la casa, ocurren varias cosas y ya hemos considerado dos. Dice, Marta recibe al Señor en su casa, por lo tanto podemos deducir sin temor a errar que le expresa consideración, hospitalidad. Y, ¿por qué no?, en un sentido, un principio de amor, de aprecio, de reconocimiento. No es como muchos piensan, enseguida que escuchan Marta y María, muchos piensan que una era espiritual y piadosa y la otra era mundana, materialista y tal vez incrédula. No, no es de ninguna manera así. Esta suposición la hacen las personas que piensan que todos los creyentes tienen que ser como yo. Piensan, no, si no funciona como nosotros creemos que tiene que funcionar, no, no puede ser. No, de ninguna manera. Dios tiene diferentes maneras de tratar con cada persona y ciertamente que así lo hace. Y esto no mide su espiritualidad de ninguna manera. Así que ambas hermanas eran, en la medida que podían serlo en aquella época, recuerden que este pasaje está antes del sacrificio de Cristo en la cruz, pero no obstante estas mujeres reconociendo al Señor y en un sentido recibiéndolo eran creyentes, digamos todavía entre comillas. Y en este mensaje vamos a ver que la diferencia entre ambas consiste en otra cosa, precisamente en cómo resuelven el famoso dilema al cual nos hemos referido al comenzar esta meditación. Seguro que ya no se olvidan más de esta palabra. ¿Cómo respondieron al dilema? Y segundo, ya hemos visto lo que ocurrió con María, la hermana de Marta. Ella también recibe a Jesús y responde inmediatamente a su presencia, y lo hace de esta forma, la Escritura lo describe de esta forma: se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. María también era creyente y había entendido algo muy importante de su relación con Cristo, que debía echarse a sus pies, es decir, honrarle, adorarle, rendirle culto, y que debía prestar cuidadosa atención a su palabra, a la palabra de Dios. ¿Qué le parece todo lo que esta sencilla escena nos revela? Ya es extraordinario solo de empezar a describirla. Y creo firmemente que la mayoría de los que estamos presentes aquí en esta tarde somos como ella, somos creyentes, es decir, creemos en Cristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, sabemos todo lo que esto significa, que Él murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestras culpas, y lo hemos recibido, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y estamos, por así decirlo, sentados a sus pies. Le amamos, deseamos adorarle de todo corazón. Cada día apreciamos más y más todo lo que Él hizo y hace en nuestro favor. Y creemos todo lo que vamos aprendiendo, hemos aprendido de Él, que Él es Dios sobre todas las cosas. Y además creemos en su palabra, creemos en su revelación de sí mismo. No queremos perdernos ni una jota, ni un tilde de todo lo que Él dice, porque sabemos y creemos absolutamente que no hay nada más valioso, nada más sabio y más provechoso que mejor pueda suplir la necesidad de nuestras vidas que la palabra de Dios. Así que aquí estamos, bien ubicados en la escena que nos relata el Evangelio, y estamos en un sentido frente al mismo dilema que estas dos mujeres que recibieron al Señor en aquella aldea. Y estamos prontos para considerar este dilema que el Señor trata y analizarlo en nuestra propia vida. Es decir, este asunto que vamos a considerar no es un mero concepto teórico, no es algo más para saber, sino que, como ocurre siempre con las Escrituras, la palabra de Dios llega a nosotros para probarnos, para examinarnos, para ayudarnos a discernir si estamos en fe, si creemos bien y si nuestra fe se corresponde con nuestros pensamientos y con las intenciones de nuestro corazón. Por eso este mensaje quiere formar parte de esta serie, la fe eficaz, la fe que trae resultados. Bueno, la palabra de Dios, bien expresa la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice en Hebreos 4:12. Y esto es para nosotros, es para actuar en nosotros. Primero que nadie, para mí. Yo soy el primero. El dilema de cada creyente. El dilema que nos presenta este pasaje no es el único que tenemos que resolver los creyentes. Es una de las muchas elecciones que tenemos que hacer a diario como hijos de Dios. Vamos a plantearlo así. Marta tuvo que escoger entre ocuparse, y yo digo más bien preocuparse, con muchos quehaceres, y la Escritura dice con muchas cosas. Como luego el Señor mismo le revela, y la otra alternativa era prestar total atención al Señor. Y ella escogió lo primero, y resultó en afán y turbación. María tuvo el mismo dilema. Ella también tuvo que decidir cuál era la prioridad de aquel momento, qué era lo más importante, lo más beneficioso. Y ella decidió que era atender al Señor personalmente, como dice aquí en la Escritura, sentarse a sus pies y escuchar su palabra. Ahora, nosotros ya sabemos la conclusión de este mensaje, porque el propio Señor Jesucristo, Él lo expresa hacia el final del pasaje, versículos 41 y 42, respondiendo Jesús le dijo a Marta: oh, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la conclusión del pasaje y de la enseñanza. En este momento, lo que diferenciaba a Marta de María es la forma en que ellas eligieron entre estas dos alternativas que se le presentaban en este momento al llegar el Señor Jesucristo. Prestarle a Él toda la atención o seguir ocupadas con sus tareas y con sus cosas. Yo diría que el Señor señala a Marta un problema que es mucho más que el hecho de que ella estuviera ahora en este momento ocupada haciendo otras cosas que prestarle toda su atención a Él. Permítame explicarle. Hay, como expresa la Escritura, muchas cosas. Esta expresión es clave en la enseñanza del pasaje. Muchas cosas que son legítimas. Por ejemplo, en este caso no podemos juzgar a Marta solamente por esta actitud que ella tuvo. Ella sin duda estaba ocupada en cosas legítimas. He aquí, había un invitado en la casa, alguien tenía que preparar comida y otras atenciones lógicas de la hospitalidad que normalmente se prestan a un invitado. A ella le ocurría lo que nos ocurre a nosotros a menudo, y es que tenemos muchas cosas legítimas que hacer, no necesariamente pecaminosas. Y por eso decimos que el problema de Marta era un problema mucho más profundo que esto, su problema, como digo, lo detecta y define esta expresión del Señor en el versículo 42, cuando Él dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y este es precisamente el tema de este sermón. Marta, en realidad, había caído en una de las trampas más sutiles del diablo, que él ha usado siempre, pero especialmente en esta época, en este mundo que nos toca vivir, y es esta: pensar que el hombre y la humanidad, para ser feliz, para realizarse, para tener una vida provechosa y gratificante, necesita muchas cosas. Esta es la filosofía que predomina en nuestra época. A esta confusión, que naturalmente padecen los incrédulos, ellos piensan que se precisan en esta vida muchas cosas, algunas legítimas, correctas, otras ciertamente incorrectas o pecaminosas. Pero también puede ocurrirnos a nosotros, los creyentes, pensar también de esta forma, y por eso creo que es a nosotros mayormente a los cuales el Señor Jesucristo quiere referirse en este pasaje, con esta enseñanza. Esta es la verdadera enseñanza que el Señor quiso impartir a estas dos hermanas, y luego, a través del relato de esta historia, de su experiencia, ahora también a nosotros. El verdadero problema que se plantea es en estos términos: ¿qué se necesita en realidad para una buena vida, para estar realizados, para vivir una vida satisfactoria, una vida que glorifique a Dios? ¿Qué se necesita para tener esa vida plena, abundante, satisfactoria? Y como expresamos en un folleto que hemos titulado Tengo una sola vida para vivir, allí hablamos de una vida de la cual no haya que arrepentirse. Uno diga, que gracias a Dios, Señor, gracias por la vida que me has dado para vivir en este mundo. Cada ser humano aspira a sentirse completo, realizado, feliz, satisfecho consigo mismo. La Escritura y el propio Señor Jesucristo reconocen y aluden a este mismo ideal en diferentes expresiones. Quiere decir, la Biblia reconoce este deseo, es normal, es saludable, es correcto. Miren cómo dice el Señor Jesucristo, San Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tengan una vida satisfactoria, una vida abundante, de la cual no haya que arrepentirse. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. El Salmo 23:1 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y cosas por el estilo. La Biblia reconoce perfectamente este deseo del ser humano. Pero el problema que vive el hombre en este tiempo, y que ha vivido en todas las épocas, de sentirse incompleto, insatisfecho, inseguro, se origina allá lejos, en el mismo jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron que les faltaba algo. cuando Adán y Eva aceptaron la sugerencia de Satanás de que si iban a estar completos, tenían que comer del fruto prohibido, tener el conocimiento del bien y del mal, y así ser como Dios. Y sabemos los resultados. El pecado entró por un hombre en el mundo, y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el pecado comenzó en dudar de que Dios sea suficiente y que sea generoso como para darnos todo lo que realmente necesitamos para vivir una vida completa, abundante, satisfactoria. Y hoy en día, este error, lejos de corregirse, se ha agudizado tremendamente, ha crecido en muchas maneras. Como dije antes, está en la esencia misma del humanismo, la filosofía que predomina en el pensamiento moderno, y miren cómo logró entrar aún en el cristianismo. Grandes pensadores cristianos, y en alguna medida la Iglesia, en mucha proporción, llegó a esta conclusión, o por lo menos procede, como si la tuviera. Sí, nosotros creemos en Cristo. Nosotros le reconocemos. Él es suficiente para salvar nuestras almas. Creemos que su sacrificio en la cruz es suficiente para pagar por todos nuestros pecados y darnos entrada en la vida eterna. Pero esto no es todo lo que el hombre necesita. Yo no sé, no quiero presumir cuántos o cuáles cristianos piensan de esta forma, pero muchos, muchos los encontramos ansiosos y preocupados como el Señor encontró a Marta. ¿Entienden la aplicación del pasaje? El hombre piensa que necesita para vivir otras muchas cosas, algunas materiales, bienestar, comodidad, salud, trabajo, seguridad, y otras inmateriales, estar satisfecho consigo mismo, tener una buena imagen de sí mismo, sentirse reconocido, aprobado por la sociedad, sentirse útil, provechoso para sí mismo y para los demás. Y ninguna de estas cosas es necesariamente incorrecta. Como dije una y otra vez, son legítimas, no son necesariamente pecaminosas. Pero el gran engaño es este, que sin perjuicio de ser cristiano y creer en Cristo como nuestro Salvador personal, uno tiene que luchar y prepararse y progresar si es que va a tener una vida verdaderamente satisfactoria. Miren, hermanos, no les censuro si ustedes a primera vista rechazan alguno de estos conceptos. Si ustedes consideran que esta verdad no les corresponde a ustedes para nada, yo experimenté lo mismo cuando comencé a analizarlos. Y esta expresión, muchas cosas, Marta, no necesitas tantas cosas. Pero hay una realidad que el Señor expresó a modo de principio, de declaración fundamental o solución para este dilema que tenemos los seres humanos, que en este caso se le presentó a aquellas dos hermanas, y el principio se lo dijo primeramente a Marta con estas palabras, Lucas 10:41, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. estás turbada pensando que necesitas muchas cosas para perfeccionar tu vida. Pero yo te digo, solo una cosa es necesaria. Es sencillamente recibir a Cristo como nuestro Salvador y luego ponerle a Él en el lugar que le corresponde en nuestra vida, escuchar atentamente su palabra para descubrir su voluntad y hacerla, vivirla, tal como Él nos ofrece, y aplicar este sencillo principio que Él mismo enunció como una de las conclusiones de su enseñanza en el Sermón del Monte, el primer discurso doctrinal del Señor. Allí Él expresó este mismo principio. Con otras palabras, a las cuales estamos tal vez más familiarizados y entendemos mejor, y está en Mateo 6:33. Allí el Señor plantea ese dilema: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Esas preocupaciones que tenemos por muchas cosas. Hoy en día la lista de cosas es interminable, ¿no? Pero miren la respuesta del Señor. Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se preocupen con muchas cosas, con muchas cosas que parecen ser la solución para resolver nuestra vida o nuestra felicidad. Si nosotros queremos tener una vida buena, una vida bienaventurada, tenemos que hacer lo que hizo María, sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. Eso es lo que precisamos. El Señor refrenda su actitud expresando al final del pasaje, versículo 42, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Permítanme repetir otra vez este principio espiritual, pero con esas palabras de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por la fe que nos has dado. Gracias por todo lo que ella significa y hace en nuestras vidas. Bendice tu palabra, úsala para tu gloria. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.